Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor en Radio Nacional. Te contaba hoy muy tempranito que en la madrugada se aprobó la ley de dislexia, así la llaman, y por eso estamos en comunicación telefónica con la genia de Maricel Seoli, nuestra psicóloga, que siempre nos ayuda a entender muchísimas cosas y muchísimos aspectos de esto que nosotros por ahí lo vemos lejano y es algo bastante más cotidiano de lo que parece, y es algo que tenemos que saber, más que nada para darnos cuenta, para detectar ciertas cosas. Maricel, buen día. Carolina Fernández, Chelio Porto y Estela Jorquera te saludan.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Ay, muy bien. Recién hablábamos con Nelly Costa y decíamos, después de la convocatoria de ayer, de estar en la plaza, de ver que somos muchísimas mujeres, muchísimos hombres y muchísimos niños los que estamos luchando por la no violencia, uno se siente más fortalecido, ¿viste?
Sí, totalmente. Igualmente, creo que esto es el inicio de una lucha, de una lucha que tiene que ver sobre todo con la concientización, porque viste que en las redes sociales ha habido una disputa respecto del género, y yo creo que no era esta la cuestión. Claro, nadie no desea la violencia, y creo que la sociedad tiene que trabajar para que esto sea así, pero el grupo más vulnerable, que es el que es atacado, que es el que ha sufrido crímenes y violaciones tremendas, necesitaba manifestarse y que tuviéramos, lo obtuvimos, y me parece que está muy bien y que así debe ser, ¿no?
Está buenísimo, estuvo buenísimo, y aparte es interesante lo que pasa cuando tantas mujeres se juntan en un lugar y se proclama de esa manera. Los gritos fueron así como muy emotivos,
muy, muy conmovedores.
Sí,
muy conmovedores.
La verdad es que sí. Sí. Maricel, este tema de la dislexia es algo que nosotros lo veníamos hablando medio por arriba aquí en la radio, porque se estaba hablando de que se iba a aprobar esta ley, una ley que es una herramienta muy importante, ¿verdad?
Sí, generalmente las leyes, cuando aprueban situaciones en donde los grupos vulnerables o que requieren de mayor atención, están siendo vistos desde la posibilidad de estar en un marco legal, hace que el resto le dé una consideración diferente. Vos fíjate que cuando salen las leyes que tienen que ver con algunas enfermedades específicas, como la diabetes, la celiaquía,
sí, sí,
aquel que es el portador tiene más derecho, entre comillas, porque el derecho lo tiene igual, a poder, sí, hacer un reclamo que está justificado y amparado en un marco legal. Imagínate, sí, cuando se trata de un trastorno de esta naturaleza, que es un padecimiento que muchas veces no es detectado a tiempo, algo que lo contenga a quien lo padezca durante toda la vida, y que tal vez al no ser detectado o al no haber recibido la atención suficiente.
Hola. A ver.
Hola.
Hola. Ahí se estaba cortando.
¿Me escuchan ahora?
Sí, ahora sí.
Ahí está.
Ahí estamos.
Lo que te decía, que como es un trastorno que muchas veces no es visible, cuando quien lo recibe o quien lo padece no tiene la atención necesaria, fuera del marco legal puede pasar que lo acompañe toda la vida, como de hecho es, pero sin la atención necesaria para poder lograr los progresos.
Claro, ¿sí? Claro. ¿Qué es la dislexia en sí?
La dislexia es un trastorno del habla que provoca la alteración en la lectura y en el decir de las palabras ubicadas en determinadas frases, con un retardo o una dificultad en la comprensión de lo leído.
¿Sí?
Una persona que tiene una alteración en el habla y en el lenguaje padece una dislexia. Hay una especificidad que tal vez los psicopedagogos, que son quienes se ocupan más del tema, la pueden dar con mayor claridad. Sí, desde la perspectiva nuestra y desde aquello que tiene que ver con el aprendizaje, quien tiene tal vez un trastorno disléxico, digo tal vez porque a veces el diagnóstico hay que ser muy específico y certero para poder discriminarlo,
sí,
puede tener una lesión neurológica que altere el área de Broca, que es el que está vinculada con el lenguaje, o puede tener una alteración neuromotora, o puede tener una alteración emocional que hace que en la comprensión de lo que lee y la explicación de lo leído haya una alteración, un detenimiento, una detención, bien digo,
sí,
en la explicación. ¿Sí?
Claro.
O que en el decir se intercambien las palabras en la conjunción y elaboración de las frases.
Perfecto. Ahora, esto entonces lo empezamos a notar, digo, para los papás que nos están escuchando, para las personas que quieren saber de qué se trata. Esto lo empezás a notar cuando el chico empieza a hablar.
No tan así, Carito, porque en realidad cuando los chicos empiezan a hablar, para poder armar sus frases necesitan recurrir a otras estrategias.
Claro.
¿Sí? Que son lo que nosotros denominamos los elementos concretos. Y muchas veces utilizan lo que conocen de un objeto como sí, para poder dar una explicación o explicarse. Sí, cuando las alteraciones son tempranas o están vinculadas con lo neurológico, hay algunas cuestiones que dan señal, ¿sí? No te olvides que cuando el chico empieza a hablar, si hay un retardo en la pronunciación de una palabra, o si tal vez en esa expresión lo que no logra es poder transmitir aquello que está queriendo, sí, le cuesta que lo entendamos, nunca está de más hacer una consulta.
Pero perfecto.
Tengamos en cuenta que cuando un niño empieza en el universo del lenguaje, simboliza, quiere decir que utiliza los signos que conoce para poder expresar aquello que desea.
Perfecto.
¿Sí? El tema es cuando avanza el desarrollo del lenguaje y ahí se produce una detención o no se logra comprender y es desesperante, pobrecito, para el chico. Porque uh-huh. lo que él quiere transmitir no es lo que el otro entiende.
Claro, ¿sí? Claro.
O tal vez lo desde una perspectiva en donde se lo obliga a que se exprese bien, cuando en realidad lo está haciendo, no se está expresando mal, está haciéndolo como puede, claro. como le sale. Uh-huh. ¿Sí? Generalmente esto se detecta en los jardines maternales, a partir de los 3, 4 claro. años, en los jardines, en los preescolares, en los jardines de infante, bueno, ni hablar en la primaria cuando empiezan el proceso de lectoescritura.
Frente a estos síntomas o a estas alertas o a estas dudas que tenemos como papás cuando tienen 4 o 5 años, uh-huh. ¿Cuál es el tratamiento que hay frente a la dislexia? Es con psicopedagogía, ¿verdad?
Claro, es tratamiento con psicopedagogo, es tratamiento
con audiólogo.
Claro. También intervenimos nosotros desde ya, los psicólogos,
claro.
porque trata de acompañar. En general, a ver, todos aquellos que trabajamos con las emociones, es necesario que producen a lo mejor cierto temor frente al cuestionamiento de los otros. Quiero uh-huh. utilizar las palabras correctas y ser ofensiva,
sí.
pero digo, cuando alguien, incluso así sea una diabetes, ¿sí?, que obliga a que el chico tenga una alimentación diferente y una atención y un cuidado diferente. Cuando no es atendido lo suficiente, eso provoca una alteración en sus emociones. Así que a lo mejor, por ejemplo, no quiere asistir a una actividad física, no quiere ir al
claro,
colegio.
Claro.
¿Sí? Y entonces, todos aquellos que trabajamos con las emociones, deberíamos intervenir. Sea
totalmente.
Cual fuere el lugar que ocupemos.
Sí, digamos, es, ¿no? eso es un marco de contención para esta problemática que la tiene que llevar en lo cotidiano un chico.
Exacto. Vos imaginate que la expresión, la palabra, el lenguaje, es aquello que nos permite a nosotros no solo expresar lo que deseamos, sino también comunicarnos con los demás.
Claro.
Si bien podemos recurrir al lenguaje de señas o al lenguaje corporal, en los ámbitos sociales lo que se espera es que sea bien utilizada la palabra y que la palabra esté dicha y enmarcada en el contexto preciso. Aunque después sepamos que tampoco los adultos que tenemos las habilidades para hacerlo lo hacemos. Pero de todas maneras, sobre todo se les pide a los niños cuando están en el ámbito escolar. Entonces, una detección temprana y un acompañamiento pedagógico y familiar es lo que hace que se pueda tratar el tema sin que quien lo padece se sienta excluido.
Claro.
¿Sí? O
claro.
fuera del contexto esperado.
Ahora, dentro de la dislexia, una vez que se empieza a tratar, ¿hay avances? Digo, ¿el chico puede mejorar en la forma de hablar, en la forma de relacionarse? ¿Hay buenos resultados con respecto a esto o es algo crónico que va a tener el chico siempre?
No, sí, siempre la expectativa es de buenos resultados.
Ajá.
Lo que sí, Caro, no nos olvidemos de que cada caso es particular y cada situación debe ser atendida según las circunstancias, digamos, ¿no?
Claro.
Hay algunos casos en los que se complejiza la dislexia con otro tipo de patologías, digamos. Si se puede hacer un diagnóstico precoz y se puede hablar de una rehabilitación en relación a la situación diagnóstica, probablemente sean más rápidos y más exitosos los resultados.
La ley esta abarca dislexia y cualquier trastorno que tenga que ver, trastornos de la de la concentración, ¿no? Trastornos de la atención.
Porque también hay una necesidad de visibilizar los trastornos en los TGD, los trastornos de atención, ¿sí? Los trastornos que están vinculados con el autismo, los trastornos
claro.
que están vinculados con la atención. Hay muchas siglas que los denominan. A mí me gusta llamarlos atención dispersa porque como nunca sabemos exactamente por qué es que el chico no puede
claro.
prestar atención.
Porque si no suena, te suena a medicamentos, te suena claro. a otra cosa que me parece que pasa por otro lado a veces, ¿no?
Sí, mira, hay una cuestión que tiene que ver con cómo se denominan algunos trastornos que están vinculados con la medicalización. ¿Por qué tiene que ver, por qué digo esto? Porque muchas veces esa denominación, que es de la que nosotros después nos nutrimos para poder elaborar un diagnóstico, va asociado de un mercado. ¿sí? Un mercado que está vinculado con los laboratorios. Entonces, nosotros le ponemos nombre a un trastorno, le ponemos nombre a una sintomatología, ¿por qué? Porque para que exista ese nombre existe detrás una medicación que lo sostiene.
Claro, claro.
¿Sí? Pasa con, por ejemplo, las fobias, que son los ataques de pánico. Los ataques de pánico tienen como consecuencia todo un raíz medicamentoso que muchas veces no nos permiten discriminar si es una cuestión de origen, que tiene que ver con la estructura psíquica, o si es una cuestión temporaria por un suceso traumático. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, un chico con atención dispersa o déficit atencional, sí, es un chico que puede tener una cuestión neurológica, puede tener una cuestión emocional, puede, claro, tener una cuestión temporaria. Digamos, si nosotros vamos al punto en donde es inquieto y no puede concentrarse en aquello que tiene que hacer dentro del marco del aula, probablemente terminemos medicando lo que no deberíamos medicar.
Claro. Lo que está bueno de esta ley, digo, esto que vos estás diciendo, puede ser neurológico, puede ser esto, puede ser lo otro. Para saber todas esas cosas hay que hacer un montón de estudios. Y para, obviamente, hacer un montón de estudios tenés que tener plata. Entonces, me parece que lo bueno de todo esto es que ahora, enmarcado en una ley, las obras sociales y las prepagas deben contemplar los estudios de diagnóstico, el tratamiento que corresponda, sea o no medicación, sea una psicóloga, sea una psicopedagoga, sea una fonoaudióloga, ¿no?
Totalmente. Creo que esto es, como te decía al principio, lo que tiene que ver con el marco legal que nos da a nosotros la posibilidad de saber de dónde tomarnos para exigir. ¿Sí? Cuando existe una ley, ese es el mayor recurso que uno tiene, independientemente de que la Constitución argentina habla de valorar los derechos, pero los derechos, bueno, ni hablar de la ley de los derechos del niño y la niña y del adolescente, pero no obstante, cuando vos dentro de la provincia tenés una ley que ampara y avala a aquellos que están padeciendo una determinada situación y que necesitan que las obras sociales lo contemplen, la ley es el marco ideal.
Claro.
¿Sí? Porque, claro, porque te permite, te ayuda, te acompaña a que en esa exigencia vos no estés solo. Uh-huh. A que en ese pedido vos no estés solo. Y no nos olvidemos de las escuelas, porque generalmente los chicos están en un proceso de inclusión educativa que requieren de una atención específica, ¿sí? Y enmarcados en la ley, es para el papá, para la mamá, para quien sea que esté a cargo de ese chico o esa chica, una facilidad que exige o que permite que le exija la demanda a quien sea para que sea atendido, para que tenga un proyecto educativo único, para que sea visto dentro del contexto del aula con una necesidad y un tiempo diferente.
Maricel, esto para los papás que nos están escuchando, que no duden frente a cualquier síntoma que ellos vean, digo, no un síntoma, pero cualquier situación que ellos vean que no está del todo bien, que los chicos no se pueden expresar, que les da, porque es lógico, les da muchísima angustia cuando quieren expresar algo y no pueden, o ellos los dicen de una manera y sale de otra, entonces no le entienden. Cuando veamos esas situaciones, lo antes posible hagan una consulta, porque es mucha angustia acumulada para los chicos.
Sí, absolutamente. Lo es para todos, porque de pronto por ahí los papás lo dejan pasar y después llegan al periodo de escolarización y ahí se enteran porque el docente les comunica la dificultad y es muy, muy, genera mucha angustia. Entonces, siempre que existe algo que nosotros creemos que no es lo esperable, lo podemos consultar. Porque quienes trabajamos en el ámbito de la salud estamos al servicio de esto, de la consulta ante la duda.
Sí.
Y tenemos el derecho a ellos, quien consulta tiene derecho y nosotros tenemos la obligación de responder, digamos.
Totalmente, totalmente.
Entonces me parece que siempre que uno entienda que pasado un periodo determinado hay dificultades en alguna de las acciones que tiene que, lógicamente, espera que pueda llevar adelante una criatura, la consulta nunca está de más, tanto sea de la visión, de cualquiera de los sentidos, claro.
Sí, sí.
E incluso de las emociones, ¿viste? Chicos que están en un estado de angustia recurrente y que tal vez no ha habido ningún suceso en el entorno familiar que lo amerite, también está bien que consulten, porque tal vez hay algo que no está bien, no ven bien, no se pueden desplazar bien, tienen dificultades en la expresión, y está bien consultar para ayudarlos.
Con respecto a esto del déficit de la atención o esto de que se dispersan los chicos, esto muchas veces tiene algo que no tiene que ver ni con lo neurológico ni con nada, tiene que ver con una situación específica del chico, tiene que ver con una situación emocional de los chicos. ¿Tenés muchos casos de niños y adolescentes que se presentan con esta situación? Los padres dicen, no sé, le va re mal en la escuela, no se puede concentrar, no se concentra en nada. ¿Hay más casos ahora, Maricel?
Hay más detección. de casos. Y hay más compromiso de parte de los docentes e incluso a veces de los adultos que acompañamos a los adolescentes, que son quienes tal vez más demanda tienen en ese sentido. Y la visibilización, que es como hablábamos recién también con el tema de la violencia, hace que se puedan detectar situaciones que antes no eran visibles. De todas maneras, está muy bien lo que decís, claro, porque hay un grupo poblacional que está vinculado con los jóvenes, que realmente nosotros los visibilizamos desde este lugar, desde el lugar de lo que molesta a ellos, ¿sí? Y desde el lugar en donde entendemos que sus conductas muchas veces alteran un proceso, tiene más que ver con el adulto que con ellos mismos. Sí hay demandas en cuanto a lo que es las situaciones emocionales que ellos viven. Y sí hay demandas con respecto al incumplimiento, entre comillas, de ciertas formalidades que tienen que ver con la escuela o que tienen que ver con lo que los padres les demandan. Pero ¿por qué las hay? Porque estamos cada vez más exigentes y vivimos dentro de un contexto en donde todo lo tenemos que hacer en un tiempo y a una velocidad récord. Y tal vez el tiempo que se requiera de estar, de acompañar y de preguntar es el que nos esté faltando. Entonces es más fácil en ese aspecto ir demandar, pedir que lo atiendan o la atiendan a nuestro hijo.
Sí, antes de que por ahí hacernos cargo de nosotros lo que está pasando o ver lo que está pasando. Porque por ahí destrabamos ese conflicto y vuelve todo como a su cauce normal. ¿No?
Sí, sobre todo porque a veces...
Ahí se escucha mal, ¿no? Ahí se escucha mejor, a ver.
El espacio de escucha es absolutamente necesario, Carla. Lo es tanto para el adolescente, lo es tanto para el chico o la chica, como lo es para el adulto. Cuando nosotros empezamos a escuchar lo que nuestros hijos o nuestras hijas tienen para decir, también a nosotros se nos clarifican un montón de cosas. También nosotros logramos entender un montón de cuestiones. No nos neguemos ni nos cerremos a escuchar. A veces, cuando la situación... Viste, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de poder publicar en Deja Vu, que es la revista de Natalia.
Acabo de compartir lo tuyo.
Bueno.
Me encantó.
Bueno, y creo que esto es un poco lo que uno pretende. Que seamos todos escuchados.
Sí.
Los adultos, los jóvenes, los niños. Esta perspectiva donde yo planteo que no hay mala voluntad, o sí, tal vez, pero en general no la hay cuando el docente no registra lo que el alumno le está diciendo, la alumna le está diciendo. Cuando no se da cuenta de lo que está esperando ese alumno o esa alumna de parte del docente. Desconoce la representatividad que ese chico, que ese docente tiene para él. Entonces, en esto pasa lo mismo. Los padres estamos apurados por cumplir y no nos detenemos a escuchar. Y hace falta que lo hagamos.
Sí, porque por ahí todas estas cosas que nosotros decimos, trastornos, del déficit, de no sé qué, tienen que ver con los chicos necesitan destrabar una situación, necesitan contarla, necesitan ser escuchados, necesitan reacomodar algunas cosas para volver a tener la armonía interior para poder incorporar conocimiento. Tiene que ver con eso. ¿Cómo vas a incorporar conocimiento si estás con un caos interno, con un problema que no sabes cómo destrabarlo? Digo, hay un montón de cosas.
Imagínate que en la adolescencia, que es un momento de tantos cambios y donde hay un dosaje hormonal importante que genera situaciones hasta orgánicas, nosotros estamos exigiendo que no se disperse.
Claro.
¿No se disperse cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuando se enamoró momentáneamente? ¿Cuando se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado? ¿Cuándo? ¿Se entiende? Entonces, estamos exigiendo algo sin conocer qué es lo que le está pasando. Yo entiendo que hay lugares en donde son mucha la cantidad de chicos con los que nosotros, o chicas que estamos a diario, pero no está mal que nos tomemos un tiempo para que en una ronda podamos nosotros abrir el espectro para que ellos puedan conversar y decir lo que les pasa.
Totalmente. Yo hoy pensaba, después del encuentro de ayer de mujeres, ojalá que hoy en todas las escuelas se haya dejado de un lado un poco lo que tenían planificado hacer y que los chicos hablen de este tema y que los chicos sepan lo que está pasando y que se arme un debate sobre esto. Ojalá que pase en todas las escuelas, ¿no?
Ojalá que pase, ojalá que nuestra ley nacional de educación sexual integral sea tenida cada vez más en cuenta, porque no se trata solo de educarlo a los chicos y a las chicas en la organicidad, en que vean, sepan y se den cuenta de cuáles son los órganos que cada uno de ellos tiene, me refiero a los genitales, sino de que es una cuestión mucho más integral, que existen otras cuestiones que nos atraviesan como personas, que no solo se trata de saber identificar los cuerpos, sino también de respetarlos, de valorarlos, de entender que somos más allá de lo que portamos, ¿sí? Y que sí es verdad que en esto los docentes cumplen un rol fundamental. porque muchas veces son los portadores de una información que quizás los papás y las mamás no tengan. Y eso es importante.
Es importantísimo. Maricel, muchísimas gracias por esta comunicación.
Por favor,
sé que tenés una reunión ahora, pero se aprobó esta ley. Está buenísimo que todos lo sepan y está buenísimo que empecemos a entrar en este tema. Como siempre, un placer escucharte y ahora leerte. Me encantó lo que leí. Felicitaciones.
Bueno, gracias,
te quiero mucho, mucho, mucho.
También,
un beso enorme.
Beso grande.
Chau, chau. Maricel